Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Un día más, un miércoles más, en el que la tendencia, la curva de coronavirus en la provincia de Cádiz pues se va doblegando, hoy por ejemplo sin fallecidos por tercer día consecutivo, sin ingresos hospitalarios, sin ingresos en UCI, bajan las hospitalizaciones en las últimas horas, aunque tenemos 15 casos más y todo esto se traduce en que hay que seguir manteniendo la tensión, las normas, el distanciamiento, las mascarillas, la seguridad, hay que seguir manteniendo las normas y cumpliéndolas porque no nos podemos permitir evidentemente volver a recaer. La cosa va bien, pero depende de nosotros. Eso hace el Cádiz cada día con un protocolo sanitario que sigue, del que detallábamos en el día de ayer y que hace que evidentemente se sigan dando pasos para que el fútbol pueda regresar y pueda volver. Hoy en Deportes COPE precisamente vamos a hablar de cómo puede afectar o cómo ha afectado a los jugadores, a los profesionales, este parón de confinamiento tan largo en el que no se puede asimilar a unas vacaciones, por ejemplo. Primero porque los jugadores muchas veces, la mayoría de ocasiones, las vacaciones son de 3 semanas. Es verdad que hacen muy poco deporte seguramente en esas vacaciones. En este caso sí se ha hecho algo más, pero claro, en casa, y estamos hablando de casi 2 meses. Y ahora, en un mes, prácticamente un mes, los jugadores tienen que estar listos para volver a competir con partidos cada 3 días. En fin, yo creo que el tema es un reto al que se enfrentan los preparadores físicos y vamos a hablar de ello precisamente hoy con uno de los grandes preparadores físicos que tenemos en nuestra tierra. El Cádiz, o mejor dicho, la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha notificado al club la aprobación del expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, tramitado a instancias de la entidad. El club, ya sabéis que el Cádiz optó finalmente por esta medida, por el ERTE, siendo, dice el Cádiz, la menos gravosa posible para el colectivo de trabajadores, al limitar el alcance del ERTE a una reducción de jornada del 70%, solo aplicable a primera y segunda plantilla, cuerpo técnico, personal deportivo y personal directivo. Al final el Cádiz se acogió al ERTE, también gracias a la reducción de salarios en el primer equipo, en el cuerpo técnico y en la directiva. Ya sabéis que se reducían los salarios si la liga no volvía un 20%, si volvía en un 3%. Aún así el Cádiz ejecuta el ERTE y de esta manera, aunque hable también el club de que también afecta a la segunda plantilla, pero en la segunda plantilla no se han reducido los salarios, tan solo ya digo a cuerpo técnico, primera plantilla y a la directiva, incluido al propio presidente. Como decimos al final, pues el Cádiz que se acoge a ese ERTE y que ha sido aprobado, como decimos en el día de hoy, por parte de la Junta de Andalucía. Enseguida escuchamos a Cala, lo mejor de Wiz ayer en el partidazo, que fue sencillamente espectacular. Preparación física y un fichaje que ha hecho el Cádiz para la portería. Enseguida nos vamos hasta Salamanca porque viene de allí el fichaje, no lo ha confirmado todavía el Cádiz, pero está hecho. Dani Sotres, portero, 26 años y que pues al parecer Cervera lo conoce de una etapa en el Racing de Santander, pero que ha sido algo sorprendente en las últimas horas. Enseguida nos vamos hasta tierras salmantinas. Ya sabéis que el primer partido de la vuelta, el esperado partido de la vuelta, será un todopoderoso Cádiz-Rayo Vallecano. Sí, lo ve Juan Cala, lo ve como una final.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que todos los futbolistas están contentos, las medidas son extremas, pero muy seguras y estamos muy contentos de poder estar en el verde, de poder, aunque sea por grupo, estar con los compañeros, realizar lo que nos gusta y nuestra vocación, que es fútbol. Y bueno, poco a poco seguramente pues iremos avanzando en la fase, pero bueno, toda precaución es buena y en este momento que vivimos somos unos privilegiados que podemos disfrutar de nuestro trabajo. Bueno, como me haga 2 pretemporadas por año, voy a durar menos todavía que lo que me queda. Bueno, es atípico, pero es lo que nos ha tocado. Está claro que solo ha tocado volver a empezar a tocar a muchos sectores de esta sociedad por esta pandemia, a nosotros también, y lo que estamos contentos porque vamos a poder empezar nuestro deporte, a poder empezar el fútbol y a poder empezar nuestro trabajo. Bueno, vamos poco a poco. El preparador físico sabe que también hemos estado casi más de 50 días, aunque hemos entrenado en casa, pero no es lo mismo que estar en el campo, de distancias largas. Está controlando bastante bien las cargas y poco a poco pues iremos avanzando en la preparación física, y estoy seguro que como llegamos en la primera pretemporada que hemos vivido en esta temporada, llegamos como un tiro, yo estoy seguro también que a nuestra primera final, que es nuestra final más importante del Rayo Vallecano, vamos a llegar como un tiro.
Pues sin duda ese es un reto al que también se enfrentan preparadores físicos como el del Cádiz, Miguel Ángel Campo. Enseguida también hablamos de ello, porque no va a ser fácil, ¿eh?, poner a punto a los jugadores en prácticamente un mes, después de mes y medio, con una carga física pues muy leve, evidentemente. Pero es una de las noticias de las últimas horas, ese fichaje, Dani Sotres, portero cántabro del Salamanca. ¿Quién es este jugador que parece ha fichado el club cadista? Compañero de COPE Salamanca, Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito, háblanos de este portero de Salamanca.
Bueno, pues es un portero que, a pesar de su juventud, porque son 27 años, lleva ya tiempo en esto. Debutó en Primera División con el Racing muy jovencito, y precisamente allí coincidió con Álvaro Cervera, ¿no?, que es absolutamente clave en esta operación. Es un hombre que confía mucho en lo que le pueda dar Dani Sotres. Desde aquí, desde Salamanca, pues extraña, ¿no?, el fichaje de Sotres por un todopoderoso de la segunda división, candidato a subir a primera división, como es el Cádiz, ¿no? Esta temporada ha sido bastante irregular para Dani Sotres. La anterior, es cierto, lleva 2 años en el Salamanca y su primera temporada fue muy buena, ¿no? Siendo parte fundamental de la permanencia del Salamanca en segunda división B la pasada temporada. Pero este año más irregular, es cierto que coincidió esa irregularidad también con los rumores que le situaban en el Cádiz ya desde principios de año. Al final se ha cristalizado, firma 3 temporadas, pero yo insisto, es un portero que creo que ahora mismo no le da para ser titular en segunda división y que, pues yo supongo que vaya a ser parte de la plantilla, incluso parte del filial, ¿no?
Sí, la verdad es que a nosotros también nos ha cogido por auténtica sorpresa, aunque tú das una clave en el asunto, ¿no? El conocimiento por parte de Cervera del futbolista, ¿no?
Clave, porque Dani Sotres, fuera ya del rendimiento deportivo, es un auténtico profesional, es un chico que lleva muchos años en esto, debutó en la selección sub-21 en un partido en el que sustituyó, recuerda, al descanso a Kepa Arrizabalaga. Es un portero que estaba llamado a hacer grandísimas cosas, ¿no? Un portero que debuta en primera división, que juega con la selección española sub-21, pero luego la carrera se le estancó, acabó en el Recreativo de Huelva, luego Atlético Levante, ahora en el Salamanca, todo en segunda B, y ahí parece que se le perdía la pista a Dani Sotres, pero Cervera siempre lo ha tenido en la cabeza, ¿no? La relación que les une es muy fuerte, insisto, es la piedra angular del fichaje de Dani Sotres por el Salamanca, es Álvaro Cervera. ¿Qué papel va a desempeñar? ¿Segundo, tercer portero? Pues lo veremos. Pero para un vestuario, pues un tercer portero, un segundo portero, que tenga que hacer vestuario, que sea, ahí Dani Sotres encaja a la perfección, porque, insisto, es un profesional de los pies a la cabeza.
Bueno, pues veremos el rendimiento y veremos también la idea que tiene el Cádiz con el futbolista del Salamanca, con Dani Sotres, este portero. Compañero Pablo Acebo, un abrazo, amigo, gracias.
Es un placer, Rubén, un abrazote.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Ha sido mes y medio, más de mes y medio de parón, que es mucho más de lo que tienen los jugadores, por ejemplo, en vacaciones. Quizás teniendo en cuenta que en vacaciones los jugadores, pues los de hacer algo de ejercicio, pues prácticamente muy poco, y en este caso sí, aunque ha sido también un poco distinto por hacerlo en su propio domicilio. Días de vuelta a la rutina, poco a poco, una rutina distinta, y por eso queríamos hablar con uno de los grandes preparadores físicos que tenemos en Cádiz, que hasta hace muy poco, además, entrenando en segunda división con Mer en el Fuenlabrada, y nosotros, que Miguel Chamorro. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Gracias. Por suerte hay salud y bien, disfrutando, sí, de la familia en este tiempo que nos están regalando de otra manera.
¿Cómo la has llevado este confinamiento que hemos tenido?
Bueno, como todo, ¿no? Con un poco de incertidumbre, de ver lo que estaba pasando fuera, de ver todas esas personas que han perdido familiares, que han perdido seres queridos, y bueno, con la cautela de intentar, pues dentro de lo que cabe, tener la conciencia social a nivel personal de hacer las cosas lo mejor posible para por lo menos contribuir a ello, ¿no?
Uh-huh. Miguel, a ti y a Mere os pilla el estado de alarma unos días después de vuestra destitución en Fuenlabrada. Precisamente en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, que ha sido el foco un poco de la pandemia, y prácticamente todo, pues ya digo, os destituyen en Fuenlabrada y a los pocos días estado de alarma, ¿no? Os dio tiempo a volver y, bueno, una situación muy muy complicada, entiendo, ¿no? Esos días, ¿no? Para vosotros.
Sí, porque prácticamente fueron cuestión de dos o tres días. La destitución llega un martes por la tarde y el viernes a las 2:30 se decreta el estado de alarma. Entonces, bueno, entre todo lo que era el tema documental, el tema de cerrar todo allí, las viviendas, los niños del colegio que también los teníamos, ha sido todo un poco pues bueno, acelerado y claro, fue un poco unos días de muchísimo estrés, porque además tenías que intentar hacer cosas, pero desde el miércoles, por ejemplo, ya los colegios en Madrid estaban cerrados, ya no los niños no iban. Entonces querías hacer muchas cosas burocráticas que ya te eran imposibles, ¿no? Pero bueno, ya sí que es verdad que la semana anterior en Madrid había ya una veías ya en la calle los movimientos a nivel de comercios y de policía y demás que ya te marcaba un poco la situación que podía venir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a Cádiz, y claro, era una situación totalmente ajena, porque aquí la perspectiva era muy diferente a allí. Allí ya estábamos en un núcleo de contagio importante hasta que se decretó el estado de alarma. Entonces, bueno, fue todo muy muy acelerado. Por suerte, pues tuvimos la suerte de poder desplazarnos y de estar por lo menos pasando el confinamiento aquí en Cádiz, en casa, con la familia, respetando obviamente pues esa cuarentena que teníamos que pasar en casa después de venir de allí.
Claro. Por cierto, destitución que os llegó. Es verdad que en la segunda vuelta le estaba costando a vuestro equipo, el Fuenlabrada, pero ha sido el equipo revelación de la temporada. Y yo muchas cosas que no entiendo muchas veces de los clubes, ¿no? Un recién ascendido, que lo ascendisteis el año pasado a segunda, que hace una primera vuelta brillante, que es cierto que la segunda vuelta le cuesta un poco más, pero también es lógico y no se puede estar siendo recién ascendido en los dos primeros puestos o en playoff, y llega, ¿no? Yo creo que ha sido un poco algo inexplicable que, por desgracia, pasa mucho en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre se dice, ¿no? O es una frase que los entrenadores, los cuerpos técnicos, cuando firmamos en un sitio, pues al día siguiente ya estamos que tenemos que tener la situación o estar preparado porque te pueden destituir, ¿no? Eso todos los que estamos dentro lo entendemos como algo normal cuando un proceso no va bien o no está funcionando, ¿no? Pero creo que en nuestro caso, pues bueno, hablábamos del menor presupuesto, de un equipo pues en este caso humilde, que venía con una base del año anterior de segunda B, que tampoco teníamos grandes nombres, y conseguimos hacer un equipo muy competitivo, ¿no? Que creo que todo el que nos veía pues teníamos una identidad, ¿no? Fuera de que si te gustaba más la idea de juego, menos la idea de juego, la propuesta, pero el equipo era reconocible, ¿no? Y eso nos dio para hacer una primera vuelta bastante buena. Quizás pues por el desconocimiento de los rivales hacia ti, quizás porque nuestro rendimiento pues fue superior incluso al esperado. Y en la segunda vuelta, pues bueno, todo se iguala, hay menos incertidumbre en cuanto a lo que los equipos van a hacer, nos conocemos más, ya la capacidad de sorpresa es menor, y bueno, tenemos la experiencia de Cádiz, pues los últimos años en la segunda vuelta es una cuestión de que es muy difícil sacar puntos.
Es muy complicado, muy complicado.
La primera vuelta del Cádiz este año es asombrosa, asombrosa en cuanto a puntos, porque te da una garantía y una fiabilidad muy grande. Creo que a nosotros, en ese sentido, pues aun teniendo una mala racha del resultado, que es verdad que nos estaba costando ganar, pero de los últimos 13 partidos habíamos empatado 8, habíamos empatado en campos como Almería o como Zaragoza, fuera de casa, ¿no? Sacando resultados ante equipos muy poderosos comparados con nosotros, pero es verdad que bueno, que no veníamos ganando, y a partir de ahí, pues bueno, se da una situación de que llega la destitución en un equipo recién ascendido a 6 puntos del descenso sin haber entrado en todo el año en descenso, ¿no? Así que dentro de que lo comprendes, pues creo que es difícil terminar de comprenderlo, porque bueno, te fastidia un poco pues el que te hayan privado la posibilidad de poder terminar a un proyecto bonito que creo que en 2 años podíamos haber concluido, ¿no? Uh-huh.
Totalmente de acuerdo contigo. Y hablando, Miguel, de preparación física, y de eso tú sabes un rato, por supuesto, ¿qué papeletas, ¿no? Para muchos preparadores físicos que ahora ven que tienen que a sus jugadores prepararlos en prácticamente un mes, después de mes y medio sin pegar una carrera, a lo mejor de 100 metros, 200 metros, de 10 metros o de 10 minutos, no sé. Es una tarea difícil, todo ello evitando además que puedan llegar lesiones. En fin, yo creo que al preparador físico se enfrenta a un reto actualmente complicado, ¿no?
Sí, yo creo que pues obviamente al final todo el mundo también entienda, el aficionado entienda que aún nosotros teniendo formación y siendo especialistas en preparación física, en la materia, en la preparación del futbolista, para nosotros en este caso también ha sido una situación nueva, porque claro, nadie nos hemos encontrado en una situación de un parón intermedio en una liga que está compitiéndose prácticamente en su último tercio y de repente no es que pares, sino es que directamente hay un confinamiento por una situación de pandemia que te hace no poder salir de casa. Por tanto, claro, las situaciones de posibilidades de entrenamiento se reducen a un 10%. A partir de ahí, obviamente, cuando hay una pretemporada, por eso el enfoque ahora es diferente, la gente habla de pretemporada, ahora hay una readaptación, pero es muy diferente a lo que es una pretemporada en sí, porque cuando venimos de una pretemporada, venimos de una etapa de descanso, donde el jugador ha desconectado a nivel mental, donde socialmente ha podido liberarse e irse de vacaciones con familia o amigos y hacer multitud de cosas, donde luego ha tenido una pequeña preparación individual para llegar lo mejor posible a la vuelta a la pretemporada, pero ahora se da la situación de que el jugador en casa no ha dejado de entrenar, pero claro, ha vivido mentalmente una situación de angustia y de incertidumbre como la hemos vivido cualquier persona, independientemente de que sea futbolista o no, ¿no? Entonces, claro, esa situación es que ahora llega con una carga de entrenamiento leve que ahora tenemos que readaptar porque en situación de un mes y poco, se pretende competir. Ahí, ¿qué pasa? Que bueno, que hay que ver, por un lado, hablaba con unos compañeros de profesión de la misma liga y comentábamos un poco que bueno, nosotros hacemos normalmente test wellness, que son tres de bienestar, ¿no? Donde, por ejemplo, en situaciones de un entrenamiento normal en febrero, el futbolista te recibe, por poner algo entendible, una escala del 1 al 10, que su fatiga mental o su fatiga física después del entrenamiento ha podido ser un 6, un 7, y ahora pues en una situación de entrenamientos individuales en casa, donde le proponías un trabajo de movilidad, de fuerza, de control neuromuscular y un poco de HIIT intermitente, te remitía fatigas de 7, 8, 9, ¿no? Y eso recibía un poco a la incertidumbre un poco de mental que nos ha supuesto a todos esta situación nueva, ¿no? Que ningún ser humano pues le habíamos vivido antes, o por lo menos los que vivimos en esta etapa de esta vida, ¿no? Partiendo de eso, pues ahora se analiza un poco esa situación y lo que se está haciendo en campo, claro, pudiendo trabajar de forma individual, es una readaptación a los esfuerzos un poco similares a la competición, pero es que no hay entrenamiento más parecido a la competición que entrenar el propio fútbol, Rubén. Es muy difícil hacer eso de forma individual. Lo que se hace es para adaptar a la musculatura, a la carrera a nivel biomecánico, a los esfuerzos de alta intensidad a nivel intermitente, para que el futbolista tenga la mayor capacidad de respuesta. Uh-huh. Eso siempre con algo que se va a tener que controlar mucho, que es la incidencia lesional, ¿no? Hace cosa de semanas leía un estudio de la NFL en Estados Unidos que tuvieron un parón de 30 días por un tema comercial o no sé cómo fue realmente el parón, pero bueno, tuvieron un parón de 30 días, retomaron la actividad y en un mes tuvieron 12 roturas de tendón de Aquiles. ¿Sabes? Cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque, claro, por la falta, ya hemos visto que hay algunas lesiones ya en algún equipo de sóleos, porque claro, ahora la musculatura, Rubén, tiene que, por ejemplo, el sóleo y el gemelo tienen que adaptarse otra vez a esas carreras de alta intensidad. Cuando se aumente un poco más en la estructura de pequeños grupos, ese cuádriceps tiene que volver a adaptarse a grandes golpeos, ese isquiotibial tiene que acostumbrarse ahora a acelerar y desacelerar, porque eso lo ha perdido el futbolista, porque realmente no han sido 15 días, estamos hablando de que han sido 40, 50 días de confinamiento sin poder realmente hacer una actividad de alta intensidad al aire de forma natural, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente se ha hecho pues con los medios que cada uno podía tener en casa. Uh-huh. Y es muy distinto eso a la preparación realmente que se puede hacer en césped.
Entiendo que ahora los pasos van por ahí, por lo que tú dices, ¿no? Adaptar la musculatura e ir cogiendo poco a poco resistencia, ¿no? O sea, el hecho de estar preparados para dentro de un mes aguantar 90 minutos en un campo, ¿no?
Eso es, ahora mismo hay que intentar pues hacer una pequeña readaptación al entrenamiento que nos permita tener buenos niveles de fuerza compaginándolos con poder seguir aumentando cargas progresivas con control y a la vez evitar que haya incidencia lesional y a su vez pues transformar esa fuerza en esfuerzos de alta intensidad a nivel cardiovascular que permita tener un soporte mínimo para cuando se empieza a entrenar de forma grupal terminar de optimizar eso con los movimientos que requiere el propio fútbol y con la incertidumbre y el contacto que requiere el tener oposición para llegar con la especificidad mejor posible a nivel físico para estar lo más preparado para competir, porque al final ahora hay 11 partidos con 72 horas de recuperación. Uh-huh. donde el equipo que realmente pues se adapte mejor, llegue en mejor condiciones y retome un poco esa idea de juego desde la confianza que ya tenía en ella, pues obviamente va a tener mucho ganado.
Te hago una pregunta muy concreta. En este caso, tú conoces muy bien al Cádiz, un equipo que prima mucho lo físico, un equipo muy intenso, muy parecido al vuestro, por ejemplo, en el Fuenlabrada. ¿Crees que le va a costar más llegar ahí? O teniendo en cuenta cómo el Cádiz ha comenzado los últimos años los campeonatos, las primeras vueltas, que lo ha comenzado como un tiro muy bien, ¿va a enfrentarse a una situación más o menos similar?
No, yo creo que tengo confianza en que el Cádiz pueda retomarlo de la mejor manera. Obviamente todos tenemos la incertidumbre cuando empezamos a entrenar de cómo va a ser la respuesta de nuestros jugadores, eso lo tenemos todos. Pero bueno, tengo por un lado la confianza de que hay un grandísimo profesional a las órdenes del Cádiz, fue compañero mío del máster y tengo muy, muy buena relación con Miguel Ángel Campo. Sé que es un estudioso de esto y que le estará dando la mejor de las vueltas para que eso se lleve a cabo en este proceso. Y creo que, por otro lado, el Cádiz tiene una cosa ganada, que es que lleva bastante tiempo con el mismo entrenador, va a saber retomar rápido las ideas que ellos quieren y tienen un grupo muy compacto que prácticamente se conocen a la perfección, ¿no? Y creo que eso puede minimizar lo costoso que puede ser volver en esta situación, ¿no? Por tanto, yo confío en que esas situaciones pues sean así, pero creo que todos estamos un poco también...
Una incógnita todo.
A eso es un poco con la lupa puesta de cómo se va a retomar esto, ¿no? O cómo va a ser la vuelta a esto, en qué condiciones se va a volver, porque realmente estamos hablando de que el tiempo va a ser poco y de que, por ejemplo, hay un matiz muy importante que se nos olvida. Nosotros no, ninguno conocemos una pretemporada sin partidos amistosos. Aquí vamos a llegar sin haber competido antes. Cierto. Hasta el primer día de competición.
Sí. Más incertidumbre todavía. Al final, claro. Bueno, si llegan todos los equipos en condiciones iguales, es más o menos, pues, si no hay casos positivos de COVID ni nada de esto, pues llegarán todos los equipos más o menos en condiciones similares, ¿no? Y al final, esto es quien mejor se adapte, ¿no? Como diría la teoría de las especies de Darwin, ¿no? Esto es así, ¿no?
Así es, totalmente. Uh-huh.
Pues Miguel, como siempre, un placer escucharte, que estamos pendientes siempre de ti, de Mere también, y que, bueno, os vemos en un banquillo lo antes posible. Miguel Chamorro, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956 89 45 80, 638 97 75 52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Los servicios informativos de COPE en la provincia de Cádiz les contamos la última hora del coronavirus.
Para conocer las medidas de las diferentes administraciones para estos emprendedores.
Además de las aportaciones para familias necesitadas, el centro comercial...
Alimentar grandes dosis de esperanza en jornadas en las...
El Cádiz prepara la vuelta a los entrenamientos sabiendo que lo prioritario es la salud, pero...
¡Resistiré! Con información, con entretenimiento, COPE en la provincia de Cádiz te acompaña y está contigo. Gracias a todos los que ponéis vuestra fuerza para vencer al coronavirus. Ahora y siempre, la provincia de Cádiz. Juntos lo vamos a conseguir. Resistiré.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para las 4 en punto de la tarde. Anoche pasó por el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Genio y figura, ¿eh? Dani Huiza, que ha renovado un año más por el Atlético Sanluqueño. Además, renueva en pleno estado de alarma y sin jugar. Hay que tener también arte hasta para eso. Huiza, pues pasó noche y está la entrevista al completo. La tenemos en cope.es/Cádiz. Os la recomiendo. No tiene desperdicio. Nos vamos a quedar con lo mejor de anoche, que fue esto, casi nada.
¿Puedo viral una foto tuya? Que yo al principio pensé que estaba trucada o algo. Digo, esto no puede ser verdad. Que estabas en un supermercado al principio de... Cuando estaba todo el mundo cogiendo papel higiénico, tú cogiste el carro y llenaste el carro de latas de cerveza, de Cruzcampo. Estaban todos...
¿Pero qué foto habéis visto ustedes? Yo la foto que me enviaron todo el mundo era con tres paquetes de cerveza, que tampoco era...
¿Cómo tres paquetes de 24?
Iba un trailer.
Sí, pero esto tú lo echas para un mes... ¿Tiene para dos cervezas diarias?
Dos diarias. Claro, ¿te duraron un mes los tres paquetes? Esa es la pregunta.
Sí, claro.
¿Sí, no?
Si me lo pides tú, yo lo digo. Dijo, es que me lo recuerdo como una de las cosas más graciosas que he leído en mi vida en una entrevista.
Sí, a ver.
Lee literalmente. Era la mítica entrevista de 100 preguntas que hacía Don Balón y le preguntó a Huizas, que estoy buscando exactamente, no tenía aquí la pregunta. Repítela a tu Juanma, que no la tengo aquí a mano.
La pregunta es, ¿qué es lo primero que hace usted después de hacer el amor?
Y Huiza contestó, limpiarme la zurra.
La zurra.
No se ríe.
Pensaba que era peor.
Sí. Te haces... Te haces gracia, Huiza.
O sea, qué cosa, Guillo.
No se puede ser sincero.
¿Cómo eras tú, ¿Cómo eras tú hace unos años,
Bueno, pero me hubiera... Yo creo que hubiera respondido lo mismo,
Bueno, genial, Genial, de verdad. Genial, Huiza. La entrevista completa en cope.es/Cádiz. Anoche en el partidazo de Cope ha renovado un año más por el Atlético Sanluqueño, el exjugador del Cádiz. Noticia importante porque de los últimos días vuelve... Vamos a tener motos este verano, importantísimo para la provincia de Cádiz, el Mundial de Motociclismo. Compañero Diego Yesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, Rubén. Buenas tardes.
Es una noticia magnífica que de pasar de haberse celebrado el Gran Premio de España, que tendría que haber sido en condiciones normales hace unos días, pues a conocer precisamente que sí, que vamos a tener moto, que vamos a tener Mundial de otra manera, distinta, pero que bueno, que al final van a venir el circo mundialista a Jerez, ¿no?
Tal y como se ha puesto la situación, evidentemente pedir un gran premio el gran premio de la afición, que suele ser el gran premio de Jerez, de la provincia de Cádiz, pues se puso prácticamente imposible, pero al menos queda encima de la mesa el potencial deportivo que tiene el trazado del circuito de velocidad de Jerez, que ha sido elegido para abrir el campeonato oficialmente con dos citas, 19 y 26 de julio, a puerta cerrada. El primer fin de semana será el Gran Premio de España, el segundo el Gran Premio de Andalucía. Y sí te digo una cosa, Rubén, en cuanto a la afición se refiere, en cuanto al ambiente, no se va a poder disfrutar en la pista, no se van a poder volver a vivir las imágenes siempre para la historia de un ambiente inigualable en el Mundial de Motociclismo, pero yo estoy seguro de que allá por el mes de julio, y a pesar de muchas noticias que están llegando del desconfinamiento, desescalada y demás, que a diario estamos hablando de ello en la radio, vamos a tener mucho ambiente motero en la provincia de Cádiz. Yo estoy seguro que la afición no va a poder hacer el circuito, eso es imposible, la sanidad y la salud es lo primero, las normas de sanidad lo van a impedir, pero eso no evita que en esta provincia, y fíjate, en pleno periodo estival, los moteros no se animen a venir, a estar por lo menos cerca de sus ídolos, o lo que nos tenemos que plantear muchas veces. El circuito atrae mucho, la competición atrae mucho, pero también me mueve mucho en toda la provincia, todo el ambiente motero que genera celebrar un evento de estas características. Eso en el plano de la afición. En el plano deportivo se vuelve a reafirmar que es una de las pistas más competitivas del Mundial. De hecho, es uno de los trazados que desde hace 30 años no desaparece, ya no del plano competitivo, sino del plano de los entrenamientos, que es realmente donde se cuece el desarrollo de las máquinas de cada una de las fábricas.
Esto no, está claro que es una demostración también de lo que apuesta Dorna, porque es la empresa, en este caso, que lleva el Mundial Motociclismo, la confianza que tiene Dorna en el circuito, ¿no? Que es una realidad, ¿no?
Bueno, y aparte es que Dorna no tiene conocimiento de ningún circuito como el circuito de Jerez, porque durante años estuvo implicado en la gestión del circuito de Jerez, el propio Carmelo Ezpeleta, y de hecho, nosotros que conocemos muy de cerca el interior de las negociaciones, ahora conocemos el resultado, pero la primera opción fue el doble gran premio en Jerez para abrir el Mundial, que sirviera en las jornadas previas, algo que no se ha anunciado, pero que casi seguro que va a ocurrir, con unas especies de test o de entrenamientos privados, porque en MotoGP no ha echado a andar, es decir, hicieron los test privados de Qatar antes del Mundial, 3 semanas antes se marcharon y ya no volvieron, con lo cual alguna que otra jornada extraordinaria se va a poner en marcha.
No va a haber aficionado dentro del circuito. Lo que sí tenemos claro es que el Mundial mueve tanta gente, pilotos, equipos, etcétera, etcétera, que los hoteles, por ejemplo, de la provincia, pues lo van a agradecer de una manera espectacular, ¿no?
La repercusión económica es que realmente, cuando hablamos del Gran Premio de Motociclismo, del Gran Premio de España, estamos acostumbrados a ver, pues bueno, lo que se monta en nuestra provincia, lo que todos nuestros oyentes conocen, pero si vemos el interior es mucho más. No te puedes hacer una idea de la cantidad de servicios que hay que movilizar para un Gran Premio, aunque sea sin público. El Circo de las Dos Ruedas transporta a más de 1.300 personas. Te decía lo de los entrenamientos libres, que es importante deportivamente hablando, pero también es importante económicamente, porque eso quiere decir que varios días antes ya van a estar los pilotos para realizar esas pruebas. Más de 2 semanas los pilotos, 1.300 personas, más los medios de comunicación acreditados que lo acompañan, que van a cubrir el Mundial, por supuesto. Eso genera mucho dinero, independientemente de la preparación de la pista. No es llegar y correr. El circuito durante todo el año tiene una determinada actividad, pero la gran inversión en mantenimiento y en puesta de largo cada año se hace con motivo del Mundial. Este año, sin afición de por medio, también habrá que volver a repintar la pista, volver a renovar las instalaciones, aunque no vaya a acudir el público, porque las comunicaciones, todos los servicios médicos, puestos y todas las infraestructuras del propio circuito de Jerez tienen que estar a punto, haya o no haya público, para atender las exigencias de un campeonato mundial que, créeme Rubén, tiene unas exigencias terribles con cada uno de los trazados, y cada año hay que incorporar, para seguir con el circuito homologado, muchísimas variantes para que pueda seguir formando parte del Mundial de Motociclismo. Es muchísimo lo que se va a mover, y hay que tener en cuenta que van a ser 2 semanas muy intensas, que van a dejar mucho dinero en la zona. Y ojo, no te olvides, no quiero insistir demasiado, pero el ambiente motero va a ser tremendo. El buen motero no es el que hace caballitos, no es el que hace ruido. El buen motero viene tranquilamente, se alquila algo en la costa, en cualquier punto, en la sierra, en la zona que haya conocido de nuestra provincia, ya tiene tradición de venir, va con tranquilidad y con toda la seguridad del mundo, va a querer disfrutar en verano, en otra época, con mucha más calor, de nuestra zona, de nuestra provincia, en el mejor ambiente, que es el del mundo motero. El motero de verdad es un ambiente sano y es un ambiente muy divertido y que comparte su pasión por las dos ruedas.
Estoy acordando ahora de nuestro conileño Marcos Ramírez, que debuta en Moto2 este año, y fíjate, ¿no?, para él, ¿no? Dos pruebas seguidas en casa, ¿no? Una barbaridad.
Sí, hombre, la verdad es que ahí, después del debut de Qatar, porque la categoría de Moto2 y Moto3 sí llegaron a correr en Qatar, pues bueno, segunda y tercera prueba en casa para hacerse con la moto, no empezó con la mejor de las suertes, pero es que la adaptación a la categoría es tan diferente Moto3 de Moto2, aunque Marcos ya ha cogido motos de esa cilindrada, pero evidentemente se tiene que hacer todavía con la montura, con el trabajo del equipo y sobre todo con los competidores. Siempre sabemos que la categoría de Moto2 es la más igualada porque depende mucho del pilotaje. Le dan prácticamente a todos la misma máquina, unos pequeños ajustes básicos, y a partir de ahí el piloto lo tiene que hacer todo. Entenderás que muchos, el propio Álex Márquez, que ha pasado a MotoGP con su hermano, llevaba ya 6 años en Moto2. Sí. No es lo mismo que para el que acaba de llegar, aunque Marquitos también nos ha dado grandes alegrías en el Mundial de Super Sport y en Superbike y demás, y es un tipo que por corpulencia y sobre todo por calidad a los mandos de la moto nos va a dar todavía muchas alegrías.
Bueno, pues magnífica noticia para Jerez, para la provincia, el Mundial de Motociclismo, segunda quincena del mes de julio, qué maravilla. Diego, gracias, amigo.
Y después
Diego,
el de Superbike.
Y después de Superbike,
después,
¿no?
El de Superbike, y nadie se olvide, la ronda española del World Superbike, 3 semanas de motociclismo en Jerez.
Fíjate, y esta semana que tendría que haber sido la feria de Jerez, y yo te llamaba también por eso, realmente, para acordarnos.
Bueno, me tendrías que haber llamado a la feria, pero no, estamos en casa, ¿qué le vamos a hacer? Teletrabajando, ¿qué se llama?
Un abrazo, Diego.
Un abrazo muy grande.
Si es que esta semana era de la Feria del Caballo, una magnífica feria como es la de Jerez. Nos vamos, más en cope.es/Cádiz. Llega la tarde, mañana volvemos. Gracias por estar ahí, adiós.